Y pensaron una vez el tema de la radio que va por los aires y llega la gente. Yo no sé, me atrevería a pedirles, ya que estamos en radio, si podemos dejarle una reflexión a la gente que está escuchando.
La radio, si se habla en serio, cumple tal vez informando, y además se va llevando junto a la voz un misterio. Va mi modesto criterio, en donde las voces viajen sin barreras que la atajen, cumple así una real función, donde la imaginación ya vale más que la imagen.
Nacional, el Bolsón. El Bolsón.
En cada lugar, una voz. En cada provincia, un testimonio. Panorama Nacional. El Bolsón.
El incendio de un club en El Bolsón.
El gobierno nacional decidió reforzar la seguridad en Río Negro con el despliegue de fuerzas federales tras el incendio en el club andino Pitriquitrón en El Bolsón.
Mientras el parlamento mapuche pide la investigación de los incendios que les imputan a sus comunidades.
Orlando Carriqueo, integrante del parlamento mapuche, repudió los incendios a la vez que demandó al gobierno el esclarecimiento de los hechos y no la acusación abiertamente.
La gobernadora dice que tiene diálogo con las comunidades, pero eso es mentira también, ¿no? La comunidad que encontré que ha reivindicado un territorio fiscal que no tiene dueño, al contrario de lo que dice el gobierno de la provincia, es tierra fiscal y debiera el Estado provincial sentarse a la mesa de diálogo, que no quiere abrir, y bueno, tiene sitiada una comunidad hace 30 días con un montón de situaciones que van desde habeas corpus retrasado, instancias judiciales denegadas, un presalto denegado y una solicitud de medida cautelar a la Corte Interamericana. En ese contexto aparecen los incendios que nosotros, por supuesto, repudiamos, pero demandamos al Estado el esclarecimiento, ¿no? Al gobierno el esclarecimiento fehaciente de estos hechos y no la acusación sin la investigación que lleve a determinar y a elucidar quiénes son los autores materiales.
¿Vos entendés? Cuando opinan todos.
El país informado. Panorama Nacional. Un programa con participación federal. Panorama Nacional. En la radio pública.
Radio Nacional.
El aire que nos une.
Año 2007. Época de la ley sorda. En la extensa ciudad de Pentagrama City, está terminantemente prohibido tocar el saxofón. Quien no entregare su saxo al gobierno, será perseguido y encarcelado. Saxofonistas atemorizados arrojan sus instrumentos en las enormes bolsas verdes que destina el gobierno para tal fin. Poco a poco, deja de oírse el sonido del saxo por las calles. Poco a poco, todos los saxofones son apilados en vastos depósitos gubernamentales para ser destruidos con gigantescas compactadoras. Pero, ¿todos los saxos? No. Cuatro saxofonistas desafían la prohibición y recorren bares y calles llevando clandestinamente su música prohibida.
Radio Nacional Argentina presenta
Tridente. Voy caminando lento, lento pero seguro. Seguro se están robando todito nuestro futuro. Cansado de andar nadando en el agua con cianuro. Tu negocio está creando el monte de los difuntos y lo vamos a romper. No se dan cuenta, no, no estamos locos, no. Somos verano en la piel y fuego en tus ojos. Señores, su empresa manda, señores del lado oscuro. Señores, fueron casados.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquiray. Allí ya chupale ya chupale ya chupale ya que se quichis. Que hay unos coñas tápicas ya tanta jabón ya tapuda piú y arriba ni cuna o etikuna para ikuna. Kunaka, allí está que juega kuna chayemuka que Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutikmi calle 13. Y las patas que vemos hasta aquí tapo manchis. Chayita que sutikmi Latinoamérica. Uy, ahí kusunchis.
El tema que estamos tratando del atentado al Club Andino Piltriquitrón, la recuperación de tierras ancestrales por parte de los pueblos originarios, la reacción de los capitostes de poder, de los Masoni, de los Berni, de toda esta gente, ya trascendió las fronteras. Por dos motivos. Primero, porque las noticias son así. Cuanto más grande el escándalo, más lejos llega. Es una lógica de las noticias. Pero también tiene importancia internacional y mundial, porque estos fenómenos que estamos viviendo aquí se están viviendo exactamente en todo el continente. No hay país de América del Sur ni de América Central, inclusive de América del Norte, en México, donde no estén pasando este tipo de cosas. Es el momento en el que todo lo que estuvo oculto durante la pandemia, todo lo que lograron frenar, los grandes movimientos sociales que lograron frenar, el de Chile, el de Colombia, el de Francia, el de China, el de Argentina, tenía un montón también, todos esos conflictos quedaron frisados y se están descongelando en esta pospandemia. No lo lograron porque las causas que originaron esos enfrentamientos, esas protestas, las causas siguen vigentes, muchachos, siguen vigentes. Cada vez más gente lo está entendiendo y así nos hace saberlo la audiencia. ¿Quién sino?
No es zona de riesgo, es zona de deconstrucción.
Hola, buenas tardes. Quería dejar mi opinión, si es posible, sobre el tema del incendio en el Club Andino Piltriquitrón, en la ciudad del Bolsón. Me llama un poco la atención cómo se trata el tema en los medios nacionales, obviamente los medios monopólicos, cómo tratan el tema y lo apuntan hacia los mapuches. Yo no puedo entender cómo llegan a esa conclusión, porque en la información que sucedió, la información que se ve que trascendió del incendio, es claramente un incendio intencional por los bidones de nafta y cómo se dio la situación, pero además hay una pancarta, un mensaje que dejan los incendiarios, los delincuentes, que está hablando, que está referido a, claramente dice Pogliano, Arabella, Lewis, Benetton, el agua no se toca, no se vende, perdón, el agua no se vende, se defiende. Entonces claramente me parece que este mensaje está dirigido a los negocios inmobiliarios que están haciendo en Pampa de Luden, entre otros. Creo que es un mensaje claro de la población, ¿no? De la RAM o de los mapuches, del poblador a pie, como yo, como cualquier otro poblador de la zona que está cansado de ver cómo se hacen negocios inmobiliarios millonarios y que la gente que tiene plata y poder hace lo que quiere y la gente que trabaja a diario no consigue un terreno para armar su casa. Cómo venden el agua a cambio de intereses monetarios, cómo desprecian la vida de la gente que vive acá en la comarca. Teniendo tanta tierra, la gente no accede y esta gente multimillonaria, corrupta, política, desde Beretilnek, Pogliano, Carreras, Benetton, Lewis, hacen sus negocios libremente. Bueno, creo que ese es el mensaje claro y que no hay que desviarlo. Así lo interpreto yo. El Club Andino Piltriquitrón es un club relacionado al esquí, es un deporte para poca gente, de clase generalmente un poco mejor acomodada, que tiene plata suficiente para gastar en un fin de semana 20.000 pesos para salir a esquiar. Entonces me parece que hay que leer claro el mensaje y me sorprende, ya no me sorprende el nivel de cinismo de los periodistas, entre comillas, porque claramente sabemos que no son periodistas, cómo tratan los temas locales y cómo ninguno se anima a preguntarle en la conferencia de prensa ayer mano a mano con Carreras por qué acusan a los mapuches de esto o por qué no interpretan el mensaje en el incendio. Desde ya, muchas gracias por el espacio, el programa está muy bueno y me alegra que haya algún lugar donde se hable el tema seriamente y con propiedad.
Buen día. Me surgió una pregunta del comunicado de ahí del Río Azul. cuando le quemaron todo, la salita y eso, el gobierno fue enseguida a ponerse con plata y reconstrucción y todo eso tan rápido como el Club Andino Piltriquitrón, Marcelo.
Y por otra parte, tengo amigos muy allegados que pertenecen al pueblo mapuche y ellos mismos me dicen que no es la forma en la que ellos harían un reclamo, no es la forma. Así que, como otra de las personas decía, que los medios atribuyen este tipo de accionar delictivo, como incendiar, como dañar la propiedad ajena, como un acto realizado por el pueblo mapuche, lejos de serlo, lejos de serlo. Que puede ser algún grupo reaccionario, puede ser, pero yo creo que eso tiene que estar en manos de la investigación. Y de una vez por todas, que alguien empiece con una tarea de prevención real de los incendios aquí en la comarca. No se trata ni del Bolsón, ni del Lago Pueblo, ni del Hoyo, ni de Puyén, ni de Cholila, ni del Maitén. Tienen que hacer un trabajo real en conjunto, porque viene un verano muy seco y las chances de que pueda pasar otra tragedia son reales. Y estamos con temor de que algo pueda llegar a suceder.
Otra cosita, tantas cámaras en el Bolsón, por todos lados y todo, aquí no sale nadie en las cámaras. Qué justo, ¿qué pasa que no andan las cámaras tampoco? ¿Van a venir caminando con bidones desde el coso, señores? Esto no es un acto terrorista de los mapuches, ¿eh? Fíjense bien, porque me parece que están hablando de más, ¿eh? Están metiendo a los mapuches en un lugar donde no están, porque la fotocopia color, ellos... ¿A dónde? ¿Eh? ¿Qué van al Club del Color? ¿A dónde van a sacar la fotocopia? Una vergüenza que sigan tratando de inculpar a los mapuches cuando se sabe que no van a agarrar a nadie. ¡Vergüenza!
Está la banda de la policía de Chubut acá en Lago Pueblo para hacerse los bonitos. Nada, quieren quedar bien con la población de acá. Ellos no vienen a reprimir acá.
buen día. Dicen que encontraron una fotocopiadora color en el Alof que entré. Ahí estaban haciendo los panfletos para tirar. ¿Por qué no averiguan bien quién fue el que prendió fuego y después movilizan todo lo que tienen que movilizar? Para mí no van a encontrar a nadie porque esto viene bien armadito. ¿Eh? Así que, bueno, muchas gracias.
Ahí estoy escuchando algunas opiniones y que varias de esas opiniones se están justificando de algún modo el incendio. Se está justificando como que la persona de a pie o la persona común es la que está intentando reclamar algo, y no nos olvidemos que venimos de un 9 de marzo, el cual un incendio nos dejó a 500 familias, la mía está incluida, sin un hogar, sin una casa. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, tengamos mucho cuidado.
¿Qué tal? Buenas noches. Si hasta ahora todo lo que he oído en todos los programas es real, es tal cual está sucediendo. Y yo estoy viviendo en un lugar donde hubo algo muy grave, que es el incendio. Y bueno, sabemos muchas cosas acá los vecinos y sabemos cuál es la realidad. Y el último programa que escuché, el anterior, es tan real. A lo mejor quizás eso le moleste a la dirección, pero no al público. Lo que pasa es que el público, no quiero generalizar, pero hay mucho avestruz, hay mucho avestruz.
En realidad no sorprende que la gobernadora Carreras hable de terrorismo. Ya lo hizo el gobernador Alberto Bretigneck, hoy senador de la provincia, cuando hizo aquella lista de atentados terroristas en la provincia de Río Negro para facilitarle a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que haga una lista de todos los atentados de la RAM y de los mapuches en la Patagonia y Río Negro. Y en esa lista incluyó dos casos de asesinato que hubo en la ciudad de Chipoleti, que lejos estaban o tenían algo que ver con atentados de los pueblos preexistentes. Ellos vienen hablando hace mucho tiempo de terrorismo por parte de los pueblos preexistentes. Ellos son los que han ejercido terror y han ejercido terrorismo desde que empezó su gobierno. Y los gobiernos anteriores de los señores radicales que gobernaron la provincia siempre también han sido cómplices. Y si bien no han tenido tanto ruido, no han hecho tanto ruido por lo que sucedía, lo han ido dejando pasar a ver qué pasaba a futuro, creyendo que en algún momento se los iba a reprimir y a dejar acallado, como ya había hecho antes, muchos antes, la tristemente recordada campaña del desierto del genocida Roca. Es algo que viene sucediendo permanentemente y continuamente y cada vez va increciendo más. Y ahora quieren hacer quedar a los pueblos preexistentes, a los mapuches, como asesinos, como violentos, cuando los que han ejercido la violencia siempre han sido los gobiernos de Río Negro. Eso es como un pensamiento, es algo que lo veo hace mucho. Soy suficientemente viejo ya como para tener la historia de la provincia de Río Negro adentro de mi corazón, en mi cabeza. Nací antes que la provincia fuera provincia. Así que bueno, me parece bien que haya periodistas que realmente se jueguen el cuero, porque sabemos que se juegan el cuero cuando hablan de estas cosas. Me parece excelente que desde Radio Nacional Bariloche, como lo he escuchado hace unos días, estén en una posición similar a la que tiene Radio Nacional El Bolsón, porque si no, los pueblos originarios, los pueblos preexistentes no tendrían voz y ya hubieran sido todos asesinados. Gracias. Una vez más, soy Héctor.
Donde la pampa termina y empieza la Patagonia, se divisan las colonias ya en la tierra rionegrina, más las aguas cantarinas de mi río Colorado, un meridiano ha formado, según la historia que acampa entre el Río Negro y la pampa y el gaucho de los dos lados. Ahí están los manzanales entre Parra y Duraznero, donde viejos chacareros sueñan puñados de reales. El alto valle a raudales muestra la fe que acrisolo, entre vientos y chingolo, altivo en su regadío, desde que se unen dos ríos para que siga uno solo. En esas mismas regiones que entre dos ríos destaco, se hallan pumas y guanacos y ñanduces con pichones. Cada vez las poblaciones más distantes van quedando, cuando el viajero silbando se hunde Patagonia adentro, como si fuera el encuentro de un pago que está esperando. En esas mismas distancias, es decir, al sur marchando, se van los montes achicando y agrandando las estancias. Yo las vi con arrogancia cuando anduve por Virtud, esquilando en el Chubut, y en una de esas patriadas pisé las cumbres nevadas, provincia de Santa Cruz. Ahí andan los petroleros agujereándolo al terreno, que dicen ser por lo menos argentinos verdaderos. Conozco los estancieros, mezcla de gringo y finanza, que ponen su esperanza en la lana entera y fina, donde la tierra argentina parece una punta lanza. Allá por la cordillera, como en todos los caminos, hay apellidos muy finos, con una historia muy fiera. Si la Patagonia entera vivió callada una guerra, también ocultó en la sierra a los que se disparaban cuando a los indios mataban para quitarle la tierra. Es cierto que ahora al momento todo el progreso salpica, pero en la arteria más chica quedó ese resentimiento. Como cantarle contento a ese tiempo que pasó. Y en la justicia de Dios haré del canto una lumbre en la frialdad de la cumbre donde el nativo sufrió.
El Tridente,
producto autóctono e independiente.
El Tridente,
una mirada que se detiene allí donde los demás cierran los ojos.
El Tridente.
Este oeste, para que se pongan bonitas en el aire.
En esta transmisión en vivo que realizamos de El Tridente de manera especial, porque en este momento se está transmitiendo SOS Kemkentreu, conferencia de prensa acerca de justamente el conflicto de Kemkentreu, están convocando Soraya Maicoño, del vocera del LOF, también Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Elía Espen, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, personalidades presentes en esta conferencia de prensa. Esto es El Tridente y estás escuchando SOS Kemkentreu.
Muchas gracias por esta posibilidad de visibilizar lo que está sucediendo en el Kemkentreu, en este legítimo retorno al territorio que fue dado el 18 de septiembre y que el 24 fue desalojado impunemente, represivamente, por las fuerzas de la policía de Río Negro. Desde ese día al día de la fecha, nuestros pulamien se encuentran escondidos, más que escondidos, resguardados en el monte, porque el juez Calcaño, la fiscal Sendón, No permite, primero que salen, podrían hacerlo ellos, pero en el caso de que sucediera, el territorio quedaría en manos del Huinca. La Cuesta del Ternero es un territorio mapuche, ancestral, es un lugar en donde conviven muchísimas dos, es un lugar en donde se ha asesinado hace más de 20 años ya a la papá y Lucita Kikumuray, luego a su hijo. Es un lugar en donde siempre se han manejado mafiosamente, en donde siempre el gobierno de Río Negro ha tenido sus garras dentro del territorio, una zona en donde se ha desmontado el bosque nativo y donde se ha impuesto la plantación foránea del pino. El bosque de pino causó un daño gravísimo, tanto a la tierra como al agua, y es un combustible dañino cuando hacen los incendios, cuando se propagan los incendios. En el Kemkentreu tenemos diversos hermanos y hermanas mapuche que, para resguardarse de los tiros, el 24 de septiembre quedaron en el territorio. No tienen permitido recibir comida ni abrigo, algo fundamental para cualquier persona. Nosotros en ese lugar estamos a merced de ellos, sin comunicación, a unos 15 kilómetros de la ruta provincial número 40. La situación es grave. Es grave porque, en vez de asumir el Estado la responsabilidad que tiene el genocidio sobre nuestro pueblo, apela a instalar un relato falso, estigmatizante, que tiene que ver con que todo aquel pueblo originario o aquella organización social que se opone al avance extractivista se convierte en un enemigo interno hacia el país. Por ende, el relato de este momento hacia nosotros, el pueblo mapuche, somos los terroristas, los peligrosos, los delincuentes, los vándalos. Algo que les sirvió para generarse un autoatentado en el pueblo de Bolsón, en donde en pleno centro, lleno de cámaras, casualmente apareció incendiado el Club Andino, que es el lugar que avala absolutamente todos los negocios de Bruno Pugliano, el intendente de Bolsón, el proyecto Laderas, del avance de la Pampa de Duden y de Joel Ebus, amigo de Máquina. Nosotros estamos a merced de todas esas personas que además no solamente son empresarios con mucho dinero, sino que además tienen comprada o tienen de aliados al poder judicial, al poder político y al poder mediático. Queremos apelar ya no tanto a la sensibilidad del Estado, porque si bien el Estado rioneglino es quien tiene ese negocio con respecto a la Costa del Tornero, quien adjudicó por 90 años un permiso para forestar pino a Rolando Rordo, ni siquiera es un ocupante fiscal, ni mucho menos un empresario o un propietario fiscal, como dice la Nación Más. Rocco es una pantalla. Hizo una inversión de menos de 12 mil pesos para quedarse con más de 2.500 hectáreas por 90 años, para hacer lo que quiera con ese territorio. Pero es una pantalla. Esa zona, mal llamada tierra fiscal, está siendo entregada a grupos cataríes, a grupos belgas como Burcon, como Sutton, con testaperros como Del Gaudio, testaperros como Rocco, como diferentes funcionarios del poder político de la provincia de Río Negro. Nosotros como pueblo no podemos pretender que el Estado tenga una mirada compasiva. El Estado rionegrino, el Estado nacional, porque el Estado nacional también se muestra como un Estado prominero. Allí también alcanza la cuenca del Miriguao, que es toda una zona de sacrificio, como se suele decir, en donde se pretende avanzar con diferentes proyectos extractivistas. Ese es el motivo por el cual se está denigrando a nuestro pueblo una vez más, se está instalando la idea del terrorismo y del enemigo interno, que nosotros, como pueblo mapuche, tenemos envío a la localidad de Bolsón, a la Patagonia. Eso no es cierto. Nosotros lo único que queremos es el retorno legítimo a nuestro territorio, el restablecer el equilibrio, el sostener nuestras prácticas espirituales y el resguardo de las nacientes de las aguas, del río Chubut, del río Quentinchev. Nosotros estamos pidiendo justicia por la papá y Lucinda Quinturray, que fue asesinada para quedarse en su territorio, ¿no? En la localidad del Bolsón está sucediendo algo muy interesante que tiene que ver con la libertad, de la empatía y de la solidaridad de la gente, de los vecinos. Lejos de lo que plantean los medios hegemónicos aquí, en las grandes ciudades de esta barriera. Entonces, no podemos esperar ni la compasión, ni la solidaridad, ni siquiera el diálogo, porque están negados tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Lo único que podemos esperar es la solidaridad y la mirada de los vecinos y de las vecinas, de la persona común, de los civiles, de las organizaciones sociales, de todos aquellos que se sientan interpelados por toda esta situación que estamos viviendo, que se sientan interpelados porque son mujeres, porque son de algún pueblo originario, porque todavía tienen una huerta, porque todavía tienen gallinas, porque todavía les sale agua de su canilla. Que se sientan interpelados y que puedan mirar hacia este acampe humanitario y hacia donde se enferma. Tenemos que empezar a entender, tenemos que empezar a asumir esta realidad que nos toca como pueblo y no solo como pueblo originario. Todos aquellos que nos opongamos a cualquier emprendimiento extractivista, vamos a ser llamados terroristas. Y a eso apuntan. A eso apuntan no solamente el gobierno nacional, el gobierno provincial, sino todos los gobiernos de Latinoamérica. Entonces tenemos que hermanarnos con un gran pueblo de pueblos originarios y de organizaciones sociales, dejarnos de mirar a nuestro propio ombligo y hermanarnos en esta causa. Hoy es Quenquenreu. También son nuestros hermanos Kong. También son el desmonte en Córdoba. También es la falta de agua en el sur de Chubut. Y todas estas decadencias que estamos viviendo, estamos cada vez más inmersos, tienen un solo responsable, que son los gobiernos. Que los gobiernos no están allí ni siquiera por el voto popular, ni por el voto mafioso, ni por el voto de la derecha. Los gobiernos están allí porque lo ponen los mismos empresarios que se están quedando con sus territorios. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Nosotros no tenemos miedo. Y sepa la Vela Carreras, sepa Brendan Neck, sepa Pogliano, sepa Lewis, sepa Fernández, los dos Fernández, el de ministro de Justicia o de Seguridad y el presidente, sepan todos y todas que también están dispuestos a dar la vida por el territorio, algo que a mí no me hace mucha gracia decir. Por eso estamos acá, por eso agradecemos la presencia de Fulamien, por eso agradecemos la presencia de los medios, por eso agradecemos que diferentes personas que ya han pasado por situaciones de terror, de dolor, que les han quitado sus hijos, sus hijas, que les han despojado de sus territorios, hoy puedan sentir empatía. Pero empecemos también a trabajar sobre el racismo y la discriminación que cada uno tiene dentro de sí. No hay un solo genocidio. El único genocidio que se vivió en Argentina no es el de la época de la dictadura. Mientras nadie asuma la responsabilidad que el Estado tiene con respecto a nuestro pueblo y al genocidio de nuestro pueblo, estas cosas van a seguir pasando. Basta de entregar los territorios, basta de entregar las nacientes de agua, basta de oprimirnos. Y si lo somos, asumimos que somos oprimidos, entonces unámonos desde un lugar de verdadero compromiso y amor hacia la tierra, hacia el agua. Quiero agradecer a las fuerzas que nos acompañan, a nuestros ancestros que nos dan el camino, que viven del pueblo mapuche, Quiero agradecer a los Loncoyen, Machiyen, Piliancuyen, a todos esos ancianos y ancianas que ya no están con nosotros, pero que nos marcaron el camino y que nos mostraron que la única forma digna de vivir es retornar a los territorios ancestrales. No nos queda de otra. Y que sepan los que no se hacen cargo de su propia identidad, porque acá no somos exclusivamente argentinos, todos tenemos sangre de algún pueblo originario, casi el 80-90% de la población argentina, que puedan también trabajar hacia adentro su propia identidad, mirarse hacia adentro y entender que esta lucha no es exclusiva del pueblo mapuche. Esta es una lucha de todo el pueblo argentino, si se quiere, o de cada uno de los que vivimos y convivimos en este territorio. No la quiero hacer más larga, estoy muy conmovida, estamos muy cansados, la policía está cada vez más densa, ver la región militarizada en donde ven todas las cuadras de gendarmería realmente nos lleva a momentos bastante oscuros de este país, pero que en un punto el pueblo mapuche lamentablemente se ha acostumbrado, pero tampoco podemos seguir permitiendo naturalizar la convivencia con las fuerzas represivas alrededor nuestro. Así que esa es la situación. Entonces apelo al corazón de los vecinos y de las vecinas, de todos aquellos que están todavía ensimismados, contagiados por lo que dicen los medios de comunicación, que están planteando un relato completamente nefasto, mentiroso, racista, que traten de mirarse un poquito hacia adentro, recordar a sus padres, a sus abuelos, a sus abuelas, y que puedan, aunque más no sea desde un Google, ya que por ahí no les da para llegarse hasta los Kenkencheu, que puedan entender cuál es el motivo por el cual nosotros estamos resistiendo, pues, rumbo que mañana algo importante.
Estábamos escuchando recién a la conferencia de prensa convocada principalmente por Soraya Maicoño, que es vocera del LOF, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, porque esto está siendo transmitido a través de el canal de YouTube con el propósito, bueno, de hacer este llamado, ¿no? En este momento más de 50 personas escuchando o aguardando, al igual que nosotros, la transmisión de YouTube. Están haciendo la conexión que parece que ya está empezando. Ahora sí.
Mari Mari, Compu Peñi, Pulanguien, Papá Yengun, Chacha Yengun, Compu Weni, Fachanto Maita, Mulempa Tuainta Tufa, Tufachi Chaumeu, Inche Mauro Michani Pingen, Inche Talonco, Fachanto Maita, Entuanta Nihungun, Entuanta Nirakiquan, Nihina Juan, Fachi Mapu, Pupeñi, Pulanguien, Meleke Fuita, Ruf Mapuche Yem, Chehuel Cheyem, Febula Mileita, Wemol Fuin Muli, Chumafun, Welutainale, Lure, Ketafeling, Mapuchengen, Pupeñi, Pulanguien, Bleita, Weshak, Runguntamli, Fachimapu, Chumafuin, Akuyengun, Conta, Puinka, Yengun, Akuyengunta, Weshafungun, Koilafungun, Chumafun, Weluta, Inkalain, Inchin, Peichimapu. Saludo a todas las hermanas, hermanos, a los compañeros, a las compañeras, compañeros, y quiero arrancar mencionando a dos personas, dos Languien, a Isabel Catrimán y a Gloria Colihueque, del Love Catrimán Colihueque. Ellas están a punto de ser juzgadas. Gloria con una causa penal, con un relato inverosímil. Isabel disputándole el territorio, luchando el territorio contra privados, entre ellos un ex procurador de la provincia de Chubut, el abogado Samamé. Pero lo traigo a este tema, a esta conferencia de prensa, para describir algo que está sucediendo en el mundo mapuche. Así como Isabel está enfrentando una situación jurídico-judicial tan despareja, pero muy despareja, así lo están viviendo muchos de los pupeñis pulanguien a lo largo y a lo ancho de este Gualmapu, donde existen más de 1,000 comunidades, mucho más de 1,000 comunidades. Sin embargo, hace muchos años lo que se está generando en el pueblo mapuche es un proceso de solidaridad, es un proceso de acompañamiento, y es un proceso mucho más alto que esos valores tan nobles de la humanidad. Es un proceso de compromiso. Yo recuerdo que cuando nos enteramos de la recuperación del Love Kekenteung, lo primero que pensamos, muchos de varias comunidades, era garantizar algo que se le estaba cercenando en ese momento, que es el acceso al alimento, algo tan básico. Y supimos de que la decisión política ya estaba tomada y que el aparato judicial rionegrino iba a convalidar esa decisión, e iban a generar este ámbito de tortura. Entonces viajamos para allá con la misión de generar un corredor humanitario. Y quienes iban adelante, yo recuerdo esta imagen, y valoro tanto la presencia de las Languien, de las mujeres mapuches, que son prácticamente las que están llevando adelante un proceso de lucha y son vanguardia, no porque los varones la pongamos en ese lugar, sino porque su propio espíritu así lo demuestra. Y recuerdo a María Luisa Huincaleu, que es una pillancuse, y a Rosa Ñancucheu, que es una lonco mapuche. Y en ella puedo sintetizar lo que está pasando con Isabel Catrimán, con muchas ancianas, mujeres ancianas, que van adelante. Cuando llegamos a ese retén instalado, retén de la policía, del COER, literalmente nos cagan a tiro. Y las personas que iban adelante fueron las principales afectadas. Pero sin embargo, pese a esa situación de violencia, ninguna de las Pulanguien reculó. Quisimos avanzar, pero en un momento lo pensamos y dijimos, bueno, esto que está pasando acá, en el medio de la cordillera, debe ser relatado, debe ser narrado. La sociedad civil debe enterarse de lo que está sucediendo. Y nos dimos cuenta que nuestro relato tenía que tener una precisión en la descripción. ¿Qué está pasando con este Estado? ¿Qué está pasando con las decisiones que hoy tienen consecuencias gravísimas? Cuando una primera mandataria, como es la gobernadora Carrera, determina terrorismo, yo creo que mucha gente, gran parte de la población de Argentina, se le abrirá la memoria y traerá muy malos recuerdos a sus pensamientos. Terrorismo es una palabra que nos condena a la muerte. Entonces decimos, el Estado rionegrino, el Estado chubutense, el Estado neuquino está generando un escenario que está propiciando la muerte. Y tenemos que necesariamente denunciar esto que está pasando. ¿Pero a quién les denunciamos? ¿A dónde vamos a ir a denunciar esto? Si ya están las cartas jugadas, si ya está la decisión de estos mandatarios provinciales y hay una ambigüedad en el Estado Nacional. Esa ambigüedad está generando de que esta ideología de muerte se vaya posicionando cada vez más. Entonces apelamos a la sociedad civil, a la sociedad de esa que en algún momento en Argentina también le puso límite a la dictadura, a los milicos, a la represión, a la corrupción de la justicia. Por eso creo que es tan válido que se genere esta conferencia de prensa para fomentar ese proceso de unidad que necesitamos. Un proceso de unidad que le ponga límite a esta tiranía, a esto que está ocurriendo. No solo en territorio mapuche, entendemos que todos los pueblos originarios están viviendo prácticamente lo mismo. Nosotros, ¿cómo nos vamos a olvidar como mapuche? ¿Cómo nos vamos a olvidar de seguir planteando nuestra vida, nuestro futuro en un territorio? ¿Cómo nos vamos a olvidar cuando de repente el primer acto gubernamental que tuvo el Estado argentino fue un genocidio o un intento de genocidio porque no nos pudieron exterminar? Entonces nosotros ese legado no lo vamos a olvidar. Hay un mandato constitucional, hay una norma constitucional que el Estado no está cumpliendo en lo absoluto. Cuando se reforma la Constitución Nacional en el año 94, se plantea la entrega de tierras aptas y suficientes. Eso jamás sucedió, todo lo contrario, hubo un retroceso, hubo invasión de latifundios sobre comunidades mapuches. Ya es algo insoportable. ¿Cómo nosotros no vamos a tener una actitud de salir a recuperar el territorio cuando se está planteando el futuro y la existencia del pueblo mapuche tehuelche? Tendría que ser sentido común para toda la sociedad, para una sociedad que está teniendo una pasividad ante una democracia que prácticamente no solo se achata, sino se está amoldando a los intereses de una minoría que ha tenido privilegio desde que se fundó el Estado. Entonces es importante, para de una vez por todas poner límite a esto que está sucediendo, es buscar estas alianzas. Si algo aprendimos los mapuches tehuelches fue fortalecer ese proceso de alianza con la sociedad civil. Yo les voy a decir que ahí en el Lofkenkenteu, los primeros que se hicieron presentes fueron los vecinos del Bolsón, del Hoyo, de algunos de Bariloche. Digamos, la sociedad civil también está activa. Nada tiene que ver con la narrativa de Infobae, de La Nación, del Clarín. Nada de eso está sucediendo. Todo lo contrario. Hay un reflejo de solidaridad de parte de la sociedad civil no mapuche que a mí me conmueve. Entonces, doblemos esa apuesta. Nosotros, varias comunidades, estamos propiciando un futachaún, un gran encuentro, un parlamento, que es un concepto tan bello que los primeros cronistas que llegaron a territorio mapuche así lo dejaron plasmado, el parlamento parlamentar. Vamos a generar ese ámbito de diálogo, va a ser lo antes posible, seguramente nos pondremos de acuerdo, pero también queremos que el último día estén presentes gran parte de la sociedad civil, que vengan hermanas, hermanos, compañeras, compañeros, que defienden la libertad, los derechos humanos, que también vengan a este parlamento, que va a ser seguramente en el territorio del Lofkenkenteu, o al menos en el lugar que donde está enclavado el acampe que estamos llevando adelante hace casi más de un mes. Decía que convocamos próximamente a un futachaún, a un parlamento, y también estamos convocando a la sociedad civil, a quienes están comprometidos con los derechos humanos, a los movimientos sociales, porque si los estados provinciales ya han decidido que su política va a ser una política represiva, si la nación tiene una actitud de ambigüedad, es la sociedad civil la que tiene que resolver esto. Como lo hizo con los milicos cuando estaban en la dictadura militar, como lo hizo nuestro pueblo cuando éramos arriados en campo de concentración, cuando decidimos vivir, porque si hay algo que nos posiciona interpelando este sistema de muerte, es vivir, es la vida. La vida misma es una venganza. Existir es una venganza contra estos grupos de intolerantes, de racistas, supremacistas. Y volviendo al tema concreto de Lofkenkentreu, donde hace ya más de 30 días que un juez determinó que debían morir de hambre, nosotros le vamos a responder, eso no lo vamos a permitir. Pero esa voz va a tener mucha más potencia, insisto, si consolidamos una alianza como sociedad civil. Pronto van a recibir la convocatoria a este Futacaún, ahí en Cuesta Altamero, provincia de Río Negro, y le vamos a decir, le vamos a poner límite, ¿no?, a esta ideología que pretende volver a germinar. Nosotros vemos un terreno absolutamente permeable, viable, para seguir fomentando la libertad, entender que la sociedad argentina entienda, ¿sí?, que el pueblo mapuche y todo el resto de los pueblos indígenas tenemos el derecho, ¿sí?, tenemos el derecho de luchar para mantener nuestros principios filosóficos, ideológicos, políticos, espirituales, como así la tiene la sociedad argentina. Siempre nos pregunta, ¿ustedes reconocen a la Argentina? ¿Cómo no vamos a reconocer a la Argentina? Reconocemos cuál es el pueblo argentino y reconocemos quiénes son esas élites que se han perpetuado en el poder, que han corrompido el aparato judicial. También tenemos esa capacidad para reconocer. Entonces, yo agradezco a todos los que en este momento están escuchando esta conferencia de prensa. La situación en el Gualmapu, en la Patagonia, es compleja para el pueblo mapuche tehuelche, pero ¿cuándo no tuvimos complejidad? Imagínense que somos un pueblo de la cual el proyecto que tuvo la fundación del Estado argentino fue exterminarlo, exterminar nuestro pueblo. No pudieron, ahora estamos acá y decimos, el conflicto no es el mapuche, el conflicto lo tiene el propio Estado argentino. Y si sus dirigentes no lo saben resolver, es la propia sociedad argentina la que debe empezar a buscar un camino de resolución. Yo podría hablar mucho más de cada uno de los conflictos que se desarrollan en el Gualmapu, pero nos extenderíamos mucho. Por eso sería muy importante que cuando concretemos este Futacaún, este parlamento ahí en Cuesta Altamero, pueda venir mucha gente para que de manera directa y presencial, mirándonos a los ojos, conozca la realidad de este territorio. Pelei mai, conta pupeñi, pulanguien, puvenianai, cantu, uñota finta, mstakecheyen, hongun, lan, chan, huehuafuin, pupeñi, pulanguien, leita petutam, leita huaychan, huenuta encala y ninchin, feichimapu, huehuafuin, pupeñi, pulanguien. Muchas gracias por este espacio.
Esta conferencia de prensa, repetimos, fue convocada con el nombre o bajo la consigna SOS Kemkentreu, que implica, ya habló, hizo uso de la palabra Soraya Maicoño, vocera del LOF. También convocan a esta conferencia de prensa Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Elías Espen, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. También Mirta Baravalle, cofundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Mauro Millán, lo escuchábamos hace un momento, el lonco del LOF Pillán Mahuiza. Y también Pablo Pimentel, del APDH de La Matanza. Estas son las personalidades que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a continuar con el tridente, que ya empezó en su horario hace un rato largo. Esta era, repetimos entonces, la transmisión de la conferencia de prensa. Continúa el tridente.
El tridente. El tridente. El tridente.
Reiteramos entonces que la dosis de agua correspondiente al día de la fecha es de 2 unidades por individuo. Repito, 2 unidades. Informó la Jerry's Water Company.
Primero, decirle no al ALCA. Segundo, la militarización, porque esto no viene solo. Viene con la instalación de bases militares norteamericanas en todo el continente para el control social, donde la hipótesis del conflicto, el enemigo es el pueblo. Hay documentos oficiales sobre esto, donde dice que en un escenario de guerra los enemigos son organizaciones sociales, organismos no gubernamentales y enemigos potenciales. Donde hoy el Banco Mundial está negociando los recursos del agua que son los recursos más grandes del mundo, uno de los más grandes del mundo. Entonces, el agua no es renovable. Las próximas guerras no van a ser por petróleo ni por territorio, va a ser por agua.
El tridente.
Reiteramos entonces que la dosis de agua correspondiente al día de la fecha es de 2 unidades por individuo. Repito, 2 unidades. Informó la Jerry's Water Company.
El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear.
En vivo desde los estudios de Radio Nacional El Bolsón, continúa el tridente en este cambio de voces, pero no de programa, porque mi nombre es José Arismendi, me estoy en este momento dando la posta a el señor Carlos Bonilla, que los acompañará hasta el final de este tridente.
Muchísimas gracias, José. Sí, tenemos una cantidad de material que estamos procesando así de último momento, no para esto, así que seguimos tridenteando. Gracias, José, muy bueno lo tuyo.
Hasta la próxima.
El tridente, el tridente.
Si el pasado no tiene nada que decir al presente, la historia puede quedarse dormida, sin molestar, en el ropero donde el sistema guarda sus viejos disfraces. Sus viejos disfraces. La historia puede quedarse dormida.
Hace lo más, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad.
El sistema nos vacía la memoria o nos llena la memoria de basura, y así nos enseña a repetir la historia en lugar de hacerla. Las tragedias se repiten como farsas, anunciaba la célebre profecía, pero entre nosotros es peor. Las tragedias se repiten como tragedias.
Hacerlo más, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad.
Las tragedias se repiten como farsa. La historia puede quedarse dormida.
Tenemos experiencia con hacer eso, de petroquímico, de oro, de argenta, de plata, como un gran partido de los recursos de Meridian son aquí.
Ya están en nuestra puerta.
El tridente.
Continuará.
Oro.
Lamentablemente, aquello que se denomina la mafia minera apela a un montón de cosas para tratar de imponer este proyecto.
Así como ellos sospechan de nosotros, nosotros sospechamos de ellos, muy sencillo.
El tridente.
Hay quienes siempre me plantean,
¿sabe cuál es el problema? ¿Y cuál es el problemón?
En efecto, la gansa y sus huevos tienen muy buenos guardaespaldas.
Están enturbiando las aguas, pero por un beneficio propio, nada más.
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados.
Oro.
Arrugan la lengua.
No sé muy bien sobre qué pierna bailó. A veces me agarra. Perdí mi cupo para gas nervioso. Noticias piratas, noticias de ayer, extra.
Rodeados, 6 kilómetros, 4 kilómetros, 1000 metros, contra la invasión minera, defiéndase.
Oro.
El tridente.
¿Cuándo? No la vi, ¿cuándo fue? ¿Así?
Ahora sí, muchachis, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Iniciamos esta edición especialísima de El Tridente. Queremos empezar manifestando nuestro más enérgico repudio al atentado que sufrió el Club Andino Piltriquitrón, a los atentados que sufrieron hace años y sin la misma respuesta ni contundencia el Centro Comunitario de la Costa del Río Azul, a los atentados que sufrieron 2 emisoras de radio de la ciudad, un vehículo de un militante social y otros tantos hechos sumamente repugnantes que vaya a saber, cuestiones que son más bien obvias, no tuvieron la misma repercusión que este atentado del Club Andino Piltriquitrón. Es lo único que lo diferencia. Se repudian todos de la misma manera. Desde acá, lejos de alentar la violencia, recomendamos, junto con el compañero Moyano, ante todo, mucha calma, muchachis, ante todo, mucha calma. Esto no le hace bien absolutamente a ninguno de nosotros. Sabemos quién se beneficia con esto. Se habla de actos terroristas, de actos de violencia, de mapuches violentos. A las pocas horas del atentado al Club Andino, el intendente Bruno Pogliano, el senador Beretilnek, la gobernadora Arabella Carreras y todo su séquito salieron a denunciar que había sido obra de un comando anarco mapuche, que son gente perfectamente identificada, etcétera, etcétera. Bueno, eso, mis queridos, se llama prejuicio racial. Prejuicio racial es la base. Bueno, prejuicio racial sería una especie de pleonasmo. Son dos palabras que al final terminan significando lo mismo, porque el racismo como ideología se basa precisamente en los prejuicios. El judío es tacaño, el gallego es bruto, el indio no tiene alma y otras tantas. Y los prejuicios, tengo que decirlo, llegan del lugar menos esperado. Alguien con la mejor intención de despegar a los mapuches de este tema dice: pero ¿cómo los mapuches van a hacer una fotocopia de esa calidad? Muchachis, ese es el enanito fascista que les está creciendo. Tengan mucho cuidado, tengan mucho, pero mucho cuidado.
Dicen que encontraron una fotocopiadora a color en el alof que entré. Ahí estaban haciendo los panfletos para tirar. ¿Por qué no averiguan bien quién fue el que prendió fuego y después movilizan todo lo que tienen que movilizar? Para mí no van a encontrar a nadie, porque esto viene bien armadito, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias.
Ahí la palabra de un oyente. Esto creo que fue en la tarde de Nacional, ¿verdad? Sí. En zona de deconstrucción, exactamente. Llamó muchísima gente, estaba escuchando el programa, tuvo una repercusión impresionante. Sí, muchachis, los mapuches son capaces de hacer diseños muy bonitos. Los textiles mapuches son apreciados en el mundo entero. Y ser mapuche no quiere decir no tener acceso a la tecnología, ¿no? Los Amish son los únicos que no tienen acceso a la tecnología en nuestra zona y por propia voluntad. Así que O'Higgins, con las palabras, que no son inocentes, no son inocentes para nada. En un momento más quiero seguir desarrollando esta idea de este atentado, de la previa y la posterior. El Tridente estuvo una vez más en el acampe solidario en Cuesta del Ternero, cerca de la Lofken Gentreu, un lugar al que no se puede acceder por la presencia de mapuches violentos encapuchados, en este caso del COER, de la policía. Ahí hay una verdadera caterva de mapuches violentos encapuchados. En la policía de Río Negro, es una gilada, pero de hace siglos esto de que los mapuches esto, los mapuches el otro, muchachi. A ver, se achicamos el pánico. Estamos hablando de una cosmovisión, no de un color de piel, de una estatura, de una forma física o de la manera de moverse en sociedad, digamos, que tienen su cosmovisión, como vos tenés la tuya y como yo tengo la mía. Bueno, ahí tienen a los mapuches violentos encapuchados, en Cuesta del Ternero, la policía del COER y la policía. Bueno, la de calle se porta bastante amablemente, hay que decirlo. Simplemente te registra, te toma todos los datos, le saca fotos a tu auto y quedan en eso. Bueno, estuvimos en Cuesta del Ternero, estuvimos en el acampe y ahí entrevistamos a Romina Jones. Tenemos el testimonio. Con Romina Jones en el campamento, preguntándole
cómo está la situación hoy, a 23 días creo ya del sitio.
Sí, un poco más. Bueno, Mari, escuché. Bueno, la situación realmente cada día se complica más. Tanto aquí en el campamento que, bueno, dentro de toda la situación estamos mucho mejor que los lamoen que están en el cerro, ¿no? En el territorio. La realidad es que estamos viendo mucho más hostigamiento, mucho más provocación por parte de la policía. Estamos viendo movimientos raros durante la noche. Particularmente anoche vimos que alumbran hacia el territorio con una luz tipo láser verde, que tiene una luz muy potente. Por lo que tenemos entendido, la policía no puede realizar ningún tipo de operativo y acción durante la noche. Se han visto muchísimas ilegalidades, como todo el procedimiento desde que entraron a hacer la supuesta identificación de personas. La policía ingresa a campos de vecinos, como por ejemplo a la Lofa Anticura, sin orden. Se ha encontrado con la gente que en la Muen nos deja buscar leña en su territorio. La gente que está buscando leña ha visto a la policía al coer ahí. Insultos por parte de la policía. Bueno, también durante la noche se escucha mucha música, risas, fiesta, tanto en el destacamento como en la carpa que tienen instalada aquí el personal del COER. La verdad es que es un riesgo porque no sabemos qué sucede, no sabemos si están ingiriendo alcohol. Una persona alcoholizada y con un arma es un peligro. Nadie controla nada y obviamente tienen el aval de jueces, de fiscales y de la gobernadora de la provincia, que tiene esta actitud totalmente racista, discriminadora, anti-mapuche, como lo ha demostrado en todo este tiempo, no solo con esta recuperación, sino con otras recuperaciones, con otros territorios mapuche dentro de la provincia de Río Negro. Así que la verdad es que estamos bastante cansados, sí con fuerza, pero cansados de esta situación, cansados de tanta ilegalidad, cansados de tanta mentira, cansados de tantos yanaconas como ha surgido en estos días el señor que se hace llamar Lonco Alejandro Huenchupán, con comunicados totalmente a favor de los Winca, en vez de acompañar, de venir a conversar con nosotros, sale con estas cosas. Sabemos que él también es empleado de Pobliano, entonces sabemos desde dónde se planta. Y también con algunas noticias que llegaron acerca de los Lamuen de la comunidad Quintupuray, de donde era la Muen Lucinda. Eso un poco se pudo aclarar ayer con la presencia de ellos aquí en el campamento. Pudimos conversar y pudimos aclarar y también llevar tranquilidad que nosotros, nuestra pelea no es contra nuestra gente, sino contra los terratenientes y contra los usurpadores, los verdaderos usurpadores que están devastando el territorio mapuche y que están dejando territorios totalmente devastados, no solo para nosotros como mapuche, sino que para toda la sociedad. Tenemos que aclarar que el agua que toma Bolsón es del río Quenquentreu, del río Ternero, que le llaman. Estamos cuidando también el buen vivir de la gente que vive en Bolsón, y que sabemos que lamentablemente tienen una opinión creada sobre nosotros y que es eso que les hacen creer los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación, que son de los mismos que se quieren quedar con nuestros territorios. La mayoría de los medios están en manos de empresarios capitalistas o tienen algo que ver con estos empresarios que se están quedando con territorio mapuche.
Hay un retén policial en la comisaría, que es con la policía de calle de la provincia de Río Negro, y como 100 metros después hay otro retén que es del grupo especial COER. Uh-huh. Más allá está la escuela Lucinda Quintupuray, y los chicos siguen yendo a clases ahí a la escuela.
Sí.
¿Cómo es la situación con los pibes ahí? Con...
Y los nenes pasan todos los días los dos retenes. En esta semana yo pude acercarme a la supervisión de Bolsón. Pude conseguir el pase y la vacante para mi hijo. Bueno, él no pasa en la traffic porque su lugar, digamos, donde él vive es en el territorio recuperado que queda enfrente de la escuela, entonces no utilizaría la traffic. Pero bueno, en esta situación él está viviendo aquí en el campamento en las condiciones que usted puede ver. Y bueno, hoy empezó las clases, puedo pasar yo con otra lamuena en el auto a llevarlo, pero sí pasamos el retén y vamos siendo escoltados por el móvil de la policía, que no sale directamente desde acá, sino que nos está esperando un poco más allá. Creemos que es con la intención de que no quede registro de que hay un niño que está siendo tratado como terrorista, como delincuente, y que está siendo escoltado por la policía al ir a la escuela y al salir de la escuela. Así que bueno, esa es la situación particularmente de mi hijo y de los nenes en general que asisten a la escuela, que tienen que ver toda esta situación, policía dando vuelta por la calle. Tenemos entendido que algunas de las veces la policía ha subido a la traffic, a revisar la traffic, no ahora, pero sí al principio. La realidad es que estamos viviendo una situación de dictadura en esta zona. No entendemos cuáles son los intereses o quién está realmente detrás de esta persona, Rolando Rocco, que no tiene título de propiedad, que simplemente tiene un permiso, un préstamo para plantar pino, que tiene que demostrar el trabajo que él ha hecho en el territorio, que es nulo, y no tiene nada. Entonces, como decíamos, acá ni siquiera está en discusión la propiedad privada, ¿no? Entonces, la realidad es que sabemos que hay alguien muy poderoso detrás de este pobre señor Rocco, que es como lo pintan los medios de comunicación, como lo pinta la...
Policía te está extorsionando
dinero,
pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz,
uh-huh,
y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir.
Muchachis, van a escuchar todo completo, la entrevista a Romina Jones, que es esclarecedora, y un montón de material más. Sinceramente, no es difícil que podamos ir digiriendo y compartiendo todo, porque son acontecimientos muy delicados y que se suceden a una velocidad interesante. Y nos tenemos que ir, tenemos que conectar con LRA1 Radio Nacional. Una lástima, estaríamos toda la tarde con ustedes. Le agradecemos a José Arismendi, que estuvo en locución en el primer tramo, al Tano Galupo, como siempre, creador, factotum, alma pater de El Tridente, haciendo magia en los controles, y el Malillo, acá chamullando un poco. Abrazo fuerte y nos vemos. Dale.
El Tridente.
El Tridente.
Good evening, ladies and gentlemen. We're gonna take the first dance in Cabo Venoso in Panorama. It's not.
Las utopías, decía Galeano, están en el horizonte. Me acerco un paso y se alejan un paso. Me acerco 10 pasos y se alejan 10 pasos. Lo importante, decía, es que me mantienen en movimiento, vivo. Por eso los 4 de cada mes, un grupo de utópicos, nos juntamos y pasamos por la esquina como la vuelta de la calecita del mes, a observar tu burlona sortija blanca. Y cada paso al horizonte que avanzamos, un paso te retirás. Y te encuentro esta mañana en el diario, plantadito en el atril del Foro Mundial de Oro, todo educadito, portando apellido, explicando por qué, desde un pequeño lugar de tu gran mundo, desde un pequeño lugar de tu gran mundo, alguien te dijo, acá no te quiero ver, ¿eh? Y te hizo perder millones, millones. Alguien te dijo, acá no te quiero ver, ¿eh? Y te hizo perder millones.
Tiene 2 alternativas el sheriff. O lo hace por la fuerza, o lo hace por la extorsión, o lo hace, es decir, por la voluntad de comprar almas. Y las primeras almas que compran son los corruptos, que son los políticos. Yo creo que la pelea, sinceramente, recién empieza. Pero pensamos, ¿quién va a ser el desgraciado que pisotee la voluntad del pueblo de Esquel, del 81% de la población? Y hay muchas maneras.
Siempre
hay trampas, hay sistemas y trampas y hay vericuetas. Entonces son los pueblos y su conciencia las que tienen que llevar adelante esto. No queda otra, esto no queda otra.
Porque los necios se debaten siempre entre las olas, preferimos estar en esta orilla. El Tridente. Emancipándonos de la mediocridad.
Alguien te dijo, acá no te quiero ver, y te hizo perder millones. Por eso los 4 cada mes, un grupo de tópicos, los juntamos.
Oro, 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 oro.
El Tridente.
Oro.
Capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y antagonistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos, en los que advierte ya a sus sepultureros.
El
capitalismo.
El Tridente.
El Tridente.
El capitalismo.
Marcelo. ¿Qué? ¡Estoy podrido!
Pero Leo, escuchame un segundito, mira, si nos atenemos a los acontecimientos ocurridos concomitantemente con los sucesos anteriormente referidos y sin la menor intención de tener en cuenta los resultados obtenidos, tengo que afirmarte taxativamente, sin el menor asomo de duda, que yo también estoy podrido.
¿Pero de qué?
¿Pero cómo de qué? De esto de estar tocando siempre a escondida, viejo. De esto de la ley sorda, porque ¿sabe qué? Yo les abierto. Yo toco cuando se me canta.
¿Estamos?
¡Esa!
Bueno.
¡Uya, uya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosa.
¿Qué cosa?
¡Asquerosa!
¡Ay! ¿Esa señora de anteojo?
¡No! ¡Sí, esa es mi mamá!
¡Uy, perdón, señora! ¿De qué color?
Violeta y verde.
¿Uno con cara de malo que vienen corriendo para acá?
Sí.
¿No serán los hombres de Don Toscano?
¡Sí!
¡Uy, entonces!
¡Rajemos!
Oh.